especial poder escuchar el primer comentario del libro de Marcelo y de Ricardo a cargo del profesor historiador Álvaro Rico.
Muchas gracias por la invitación a los autores, al ministerio. Espero poder estar a la altura de la calidad del contenido y lo sugerente de la investigación de Marcelo y de Ricardo. La presentación de los libros son como los cumpleaños, nos ponen contentos, nos llenan de ganas de felicitar a los autores, más en este caso que el libro contiene un esfuerzo, un trabajo tremendo en el lugar, más en este caso que el libro responde a un esfuerzo interinstitucional de apoyos muy importante para que finalmente la investigación se convierta en libro, y más en este caso aún porque la presentación del libro es un esfuerzo de reflexión del Ministerio del Interior por encontrar explicaciones interdisciplinarias a fenómenos complejos que preocupan a la sociedad uruguaya y que son algunos de ellos la función específica del propio Ministerio. En primer lugar, algo que Rafael señala en el propio prólogo del libro, ya comentando algunos aspectos, y es el hecho de que, salvo excepciones, la mirada de las ciencias sociales en nuestro país sobre los temas que hacen a la seguridad, al orden, al delito, ha sido tardía y aún insuficiente. Y esto no es así en otras partes del mundo, en los cuales dicha reflexión, y desde ámbitos académicos y de ámbitos propiamente estatales y ministeriales, tiene un empuje y un volumen muy importante. Este retraso, salvo excepciones, trae una serie de dificultades a los análisis en nuestro país. Una de ellas es, hasta no hace mucho, la inexistencia de un enfoque progresista sobre los problemas complejos de las infracciones, del delito, del crimen, de la inseguridad. Y creemos que ese pensamiento progresista sobre problemas comunes es muy importante en la necesidad de que dichas elaboraciones también confronten, polemicen, discutan con otros enfoques respecto a los mismos temas, a los efectos de poder determinar las líneas de funcionamiento estratégico y las políticas públicas en materia específica en este rubro. Otra de las dificultades es que muchas veces la voluminosa elaboración que sobre estos temas, e interesante investigaciones que sobre estos temas hay en otras partes del mundo, puede llevarnos a una traslación acrítica de lo que se elabora en otros contextos culturales y en otras problemáticas específicas a nuestra realidad nacional. Y me da la impresión que el libro de Marcelo y de Ricardo reman contra esas dos dificultades o esas dos tentaciones. Hay un enfoque progresista en su elaboración. Hay también un intento de elaboración específica a partir de datos concretos, a partir de lugares situados en los cuales se dialoga desde esa investigación específica con lo que son las elaboraciones y las reflexiones más filosóficas, más sociológicas, más antropológicas generales. Al mismo tiempo, el libro aporta lo que a la superación de lo que puede ser también un riesgo, y es que las propias prácticas institucionales, las propias conductas sistematizadas, los propios hábitos de trabajo institucionalizados se reproduzcan sin reflexión. Entonces, el libro es una reflexión a los efectos de poder alimentar, a los efectos de poder ilustrar y, por qué no, orientar lo que puedan ser las prácticas institucionales, exigiéndoles que se superen la mera adaptación a la, a la situación y la mera reproducción de lógicas inerciales en torno a estos temas. Por otra parte, y por último, diría que este libro, como también se señaló, se une a otros esfuerzos del propio Ministerio, también de la Academia y de otros autores en la reflexión sobre estos temas. Aunque también debo hacerlo notar que estos esfuerzos, aunque auspiciosos, aparecen cuando la consolidación de estereotipos y la justificación de prácticas consolidadas, muchas veces se muestran estos estereotipos y estas prácticas consolidadas como la realidad tal cual es. En este sentido, la doble tarea de las ciencias sociales y en parte de este libro es no solamente acortar el retraso explicativo, aportando investigación, aportando hipótesis, aportando conclusiones, sino también incidir en el sentido común para transformarlo en buen sentido y contribuir a orientar reflexivamente las prácticas estatales y las policiales en particular. El libro que hoy comentamos justamente dialoga con otras elaboraciones e investigaciones que han aparecido en el último tiempo y no quiero simplemente mencionar una asociación que en la lectura a mí se me produjo, por ejemplo, con el libro de la doctora y ex jueza Graciela Berro y otros, que bajo el título Engarronados, elaboraron un interesante análisis sobre los relatos y experiencias de adolescentes en el sistema penal juvenil, y que en algún sentido oficia como una especie de contracara a esta elaboración de Rosal y Freiman. Esta elaboración desde la antropología propone una especie de análisis de la juventud uruguaya, ¿por qué no?, recortado ese análisis sobre un problema que los autores jerarquizan como objeto de estudio complejo: la relación que se establece entre joven, pobre, drogadicto, delincuente. Su metodología de trabajo y el trabajo mismo insumió 6 meses y el análisis vinculado a un territorio, Malvín, es decir, un espacio urbano demarcado geográficamente y también identitariamente. Investigadores que son observadores participantes en el terreno mismo, con un involucramiento expreso en la investigación misma y en los actores, por cuanto también juega un papel muy importante en la elaboración del estudio las entrevistas que a lo largo del libro uno va encontrando, a los efectos de que esas entrevistas y respuestas que los sujetos hacen a los investigadores vaya de alguna manera hilando la reflexión de los autores y las conclusiones. A partir de esta observación participante y de este papel importante de las entrevistas, se avanza en el análisis específicamente de los discursos y la construcción de estigmas. El objetivo de los autores, expresamente dicho, es desarmar la construcción imaginaria que asocia el joven pobre al drogadicto y al delincuente. En este marco de análisis y en esta metodología de investigación, debo resaltar también el papel importante del análisis institucional que los autores realizan a lo largo de su libro. Allí aparece el Estado, las políticas sociales analizadas críticamente, las conductas de los agentes oficiales en la configuración de esa realidad, de esos estigmas y de esos imaginarios. Así, afirman los autores, para comprender los procesos de estigmatización relacionados con la pobreza, deben analizarse las intervenciones del Estado y sus agentes paraestatales que actúan en sus márgenes en la vida diaria. Por último, en esta aproximación a la metodología, juega en el libro un papel muy importante la fotografía, la imagen. tratando allí de retratar el paisaje urbano y sus personajes ensamblados y correlacionados con la narración, con el relato. La metodología implica un esfuerzo de historización del problema, otra de las características de esta etnografía de la juventud recortada en ese espacio territorial y en esa problemática que los autores jerarquizan. Se trata de mostrar un devenir del tema y del problema para romper a través de esa historización la naturalización o la cosificación del tema y del problema. Es así como desde la misma introducción hay importantes referencias, aunque sintéticas, a la relación entre el Estado, la sociedad y en particular los jóvenes uruguayos. Se rescata un primer momento, un proceso de ampliación del Estado uruguayo hasta la conformación de un tipo de Estado social que desde la época de José Valle y Ordóñez aseguró la integración y o la hiperintegración social en la denominación de algunos sociólogos. Esa modernización temprana en el Uruguay fue acompañada también de un proceso de institucionalización política y juridización que, entre otros efectos, produjo una noción de ciudadanía política universal e integradora, en detrimento de las diferencias sociales y culturales. Dicen Marcelo Rosario y Ricardo Freiman, el trabajo, la escuela y el espacio público constituyeron en estos antecedentes una tríada que obliteró diferencias culturales. Diferencias culturales y sociales existentes, pero invisibles y o subordinadas a ese proceso de universalización, de homogeneización, de hiperintegración de la sociedad uruguaya en ese temprano desarrollo moderno e institucionalizador de nuestro país. Esto cambió o fue cambiando y los autores en su enfoque concreto no pierden el hilo de estos referentes más generales que van historizando la relación entre el Estado y la sociedad vinculado a la problemática específica que ellos jerarquizan. Hay una crisis de esta construcción modélica, integradora, universalista, homogénea, a partir de la crisis de mediados de los años 50 y su desenlace final, de alguna manera, en el golpe de Estado y la dictadura. Aquí diríamos nosotros, aparece el Estado como un agente desestructurador de relaciones sociales y políticas. Si tradicionalmente en los ejemplos de esa modernización temprana en el Uruguay se colocó el Estado como un ejemplo de políticas integradoras, en este nuevo contexto histórico de mediados de los años 50, golpe de Estado y dictadura, el Estado uruguayo aparece como un agente desestructurador de relaciones sociales que él mismo propiamente contribuyó a armar en otros momentos históricos. Hay un proceso de desacralización de la política que se brutaliza en ese contexto de crisis de los años 60 y de los años 70, y una política sacralizada que deviene en una política donde la relación amigo-enemigo es configuradora de ese proceso de su propia brutalización. En ese marco aparecen fuertes antecedentes de estigmatización y en particular de la estigmatización de sedicioso o subversivo vinculado a la juventud o a sectores importantes de la juventud. Recuperada la democracia en una tercera etapa desde 1985 hasta los años 90, los autores analizan brevemente como un hilo conductor después de su investigación concreta cómo se aplicó en esos años, en particular desde los años 90, lo que ellos llaman una política de desmontaje amortiguado del papel del Estado. Y o un debilitamiento, como también lo hacen, lo llaman de la mano izquierda, la mano protectora, la mano social del Estado. La crisis del 2002 y sus efectos de pobreza y marginalidad, en particular en la población menor de edad y adolescentes. Es un antecedente ineludible del análisis de estos procesos más recientes, porque esa crisis y estas políticas de desmontaje de las orientaciones sociales del Estado concluyeron en una fuerte reconfiguración social y exclusión. En este marco me interesa resaltar una noción importante que Marcelo y Ricardo rescatan y que vienen trabajando desde hace tiempo, que es la de paraestatalidad, referida en concreto al papel de las organizaciones no gubernamentales o del tercer sector en la realización de políticas públicas, o también, en un sentido más general, el papel que esta paraestatalidad ha cumplido en el diseño de un espacio contiguo al Estado, pero indefinido entre lo público y lo privado. Una paraestatalidad que antes sustituía las funciones públicas del Estado en esa política neoliberal de desmantelamiento de las políticas sociales, y una paraestatalidad que hoy es complementaria y asociada al Estado en una recuperación de las funciones sociales del mismo. Justamente, y finalmente, en una cuarta etapa analizada en este trabajo, más reciente, con la izquierda del gobierno, se da un proceso de recuperación de las funciones sociales del Estado y, o, como también lo llaman, fortalecimiento de la mano izquierda del Estado. Pero este proceso, de alguna manera, de revallistización del Estado coincide con un crecimiento de las desigualdades combinadas con un bloqueo de los canales tradicionales de la movilidad social. No se trata solamente de desigualdad, sino que lo que tradicionalmente, lo que históricamente eran mecanismos, condiciones, canales de ascenso en la estructura social y por consiguiente de superación de la desigualdad social, hoy por hoy esos mecanismos no funcionan o no funcionan tan aceitadamente como anteriormente. Caso, por ejemplo, la enseñanza, caso, por ejemplo, el trabajo, caso, por ejemplo, el empleo público. Y esta situación en el presente también se vincula a la construcción o al proceso de construcción de nuevas subjetividades y necesidades en torno a la sociedad de consumo y los medios de comunicación. Esta segunda vertiente caracterizadora de nuestro presente, de alguna manera lleva consigo el debilitamiento de valores tradicionales, la crisis de instituciones soberanas, de autoridades, la valoración diferente del tiempo social. Y de alguna manera, y para concluir esta primera introducción al comentario, de alguna manera esta nueva situación es también crítica de un relato tradicional de la sociedad uruguaya como excepcional. Buena parte de ese relato de la excepcionalidad, de esa sociedad meritocrática, de esa sociedad de cercanías, hoy por hoy no encuentra un correlato en la realidad para revitalizarse, no obstante lo cual, en los discursos, sobre todo en los discursos institucionales, las referencias a esa excepcionalidad de la sociedad uruguaya sigue siendo permanente. Y en ese sentido, en el libro de alguna manera aparece implícita la pregunta si la persistencia de ese relato de la excepcionalidad de la sociedad uruguaya, que no tiene un correlato en el presente, no es también, la persistencia de esa narración no es también un factor de frustración en la configuración de nuestra manera de pensar y de ser. Por último, el centro del libro es un análisis concreto, detallado, exhaustivo, con la aplicación metodológica consecuente que traté simplemente de esbozar en la primera parte de esta intervención. Hay una descripción de una zona que es Malvín, con todas sus Malvín Norte, Nuevo Malvín, el Malvín tradicional, que está delimitada geográficamente en el análisis, está delimitada geográficamente, administrativamente, políticamente, y también estableciendo en ello las jurisdicciones policiales que tienen competencia en esa zona territorial que se analiza. Pero también el territorio está tomado como un ámbito de formación de identidades, y está tomado también como un territorio en el sentido cultural. En un mismo territorio se consolida una determinada estratificación social, interacciones diferentes entre las personas, formas de identidad muy diferenciadas, como lo pueden ser la playa, como lo pueden ser los clubes deportivos, como lo pueden ser las comparsas y otro tipo de ámbitos, y está también muy presente allí las diferentes formas de sociabilidad que muestran los contrastes en un mismo territorio entre diferentes zonas. Quiero rescatar de este análisis como novedoso introducir las formas de propiedad presentes en el territorio asociadas a distintas formas urbanísticas, torres, casas residenciales y a diferentes agrupamientos sociales. Hay en el libro un análisis acerca de estas diferentes formas, desde los asentamientos irregulares, generalmente en tierras fiscales, pasando por los complejos habitacionales como forma de propiedad estatal, siguiendo por las formas cooperativistas de propiedad y la existencia también de viviendas cooperativas en la zona, y también de casas residenciales y de propiedad privada, presente en este análisis de las formas de propiedad vinculada a las distintas formas urbanísticas y a los diferentes agrupamientos sociales. Algunas o la mayoría de estas formas de propiedad promueven el afincamiento en grandes superficies de una alta densidad de población con las complejidades de administrar la vida cotidiana en forma masiva. Los complejos habitacionales son un objeto de análisis en sí mismos en el libro, en particular el Euskal Herria 70, inscripto ese complejo habitacional en un entorno geográfico y demográfico mayor que se hace presente en el libro. El otro rasgo de análisis que me resultó interesante, y ya abreviando en el contenido del libro, es en torno a la noción de comunidad y el posicionamiento crítico que los autores tienen en torno a esta noción. Ellos critican desde un enfoque antropológico un prototipo de comunidad entendida como una comunidad de vecinos que tiende a formar una identidad de iguales en torno al prototipo del trabajador, del padre de familia o del comerciante, pero que también tiende a dejar afuera a otros no iguales. Y en este caso, quienes quedan afuera de esa noción de comunidad de vecinos, y por allí va un trillo muy fuerte y central de la investigación, son los jóvenes que no son vecinos. Las dificultades en torno a la inclusión y al diálogo intergeneracional, si el punto de partida es que los jóvenes no son vecinos, sino que son un otro desafiante, amenazante o excluido de esa comunidad. Y se detienen en este enfoque que yo simplemente estoy esquematizando en términos generales, se detienen en el análisis de la dinámica de funcionamiento de la mesa de convivencia y seguridad ciudadana, que no incluye la participación de los jóvenes en las sesiones regulares y en las temáticas que tienen que asumida esta organización. La conclusión de los autores es que las relaciones de vecinazgo no implican necesariamente, y particularmente no implican en este análisis, sentimientos comunitarios. El vecino aparece como un sujeto localizado, particularista y conservador. Y el conflicto o en contra abiertamente de una noción de ciudadano, portador de una identidad más abarcadora, universalista y de práctica participativa. Esta línea de reflexión apunta a analizar dos cosas más que simplemente menciono: las visiones ideológicas que se contraponen y o complementan en la dinámica del diálogo y la polémica. Aparecen allí la visión de la convivencia progresista y la visión de la seguridad conservadora. En el libro hay reflexión también respecto a estas visiones para analizar y concluir sobre el tema. Y también hay, lo segundo, dentro de este hilo conductor, un análisis crítico de las políticas sociales y su orientación. Sobre todo con relación al resultado de ciertas políticas sociales de juventud y propuestas, en particular con relación a las políticas educativas. Me interesa rescatar de la observación participante de los investigadores y de sus entrevistas determinados personajes. La percepción que a través de las entrevistas estos personajes tienen de sí mismos y del consumo. Desfilan en el libro, por ejemplo, planchas, lateros, polvorillas, chorros y un análisis a partir de la percepción que de sí mismos tienen estos sujetos o actores de la zona, así como del grado de marginalidad que los caracteriza. Así también en el libro hay, como parte de la observación participante, análisis de circunstancias muy puntuales. Por ejemplo, el incidente que finalmente termina con el asesinato de un joven en el Escalería está analizado muy minuciosamente, demostrando a través de ese análisis minucioso diferentes comportamientos, diferentes propuestas, diferentes ideologías, diferentes maneras de ser tanto de la sociedad como de los vecinos, como de las instituciones y de la policía en particular. Hay análisis también muy exhaustivos a partir de acontecimientos determinados, como por ejemplo la relocalización de un asentamiento de la Unión en uno de estos complejos habitacionales. A través de ese análisis puntual también un mapeo que da también posiciones y conclusiones sobre comportamientos sociales más generales y no exclusivamente vinculados a ese caso particular analizado. Termino diciendo lo siguiente: a través de esta inclusión de planchas, lateros, polvorillas y chorros, hay una serie de apreciaciones esclarecedoras de los autores. Por ejemplo, que muchas situaciones de injusticia y explotación son transformadas por el análisis sociológico en diferencias culturales y analizadas o sobreanalizadas desde este ángulo del multiculturalismo o del pluralismo cultural característico de una sociedad uruguaya más posmoderna o más de consumo en el presente. Y los autores no descartan esta posibilidad, pero sí previenen permanentemente, y en el análisis de ellos está más que suficientemente demostrado, que muchas de estas situaciones que se presentan como determinados patrones culturales, identitarios, en realidad tienen una impronta y un origen de injusticia social, de precarización, de marginalidad. Y que la defensa del pluralismo cultural no debe subsumir, no debe obliterar, no debe invisibilizar el componente de explotación y el componente de segregación y desigualdad social que tiene el origen de estas diferentes situaciones. Otra prevención: que la identidad en torno a mitos de origen, el caso de los planchas, suficientemente analizado en el libro, o la identidad en torno a una determinada estética, el caso de la ropa, el caso del peinado, el caso de los tatuajes, no construye sujetos conscientes y con plenos derechos, y que el discurso sobre la delincuencia, muchas veces presente en canciones apologéticas, también a veces del delito, no puede confundirse con el delito mismo. En síntesis, la confusión y malos entendidos, dicen los autores, configuran discursos que producen alteridades, donde hay desigualdades y estigmas. Así se produce la asignación a un sujeto de la responsabilidad por el aumento de la violencia y la delincuencia, sujeto que las más de las veces representa uno de los actores o sectores sociales más vulnerables en esta configuración de desigualdades y de exclusiones. Dejo por aquí, muchas gracias.